Vamos a ir a Ageo entonces y vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 19 y luego vamos a comenzar con nuestra reflexión en la palabra, ¿ok? Entonces, Ageo 2, verso 10. Dice así: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, mediten en su corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Los herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de sus manos, mas no se convirtieron a mí, dice Jehová. Mediten pues en su corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Mediten pues en su corazón: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día los bendeciré. El tema de este día, o este segmento, le he puesto por título: yo los bendeciré. Porque si tú piensas en las bendiciones, ¿cuántos de ustedes quieren bendiciones de Dios? La verdad, levanta tu mano. Si no la levantas, entonces entiendo que no quieres ser bendecido, ¿verdad? Y la realidad es que cuando hablamos de bendiciones, todos queremos bendición de Dios. Todos queremos, cuando saludamos a alguien como cristianos, ¿qué decimos? Dios te bendiga, ¿no? Y ya te vas y bendiciones. Y saludas a alguien en su cumpleaños, lo felicitas y Dios te bendiga. Todos queremos la bendición de Dios. Hablamos de ella, la deseamos a otros, le pedimos a Dios que nos bendiga. Pero algo que vemos en la palabra de Dios es que no todos estamos dispuestos a seguir el procedimiento de Dios para tener las bendiciones. Es decir, cuando tú ves la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios tiene una metodología prescrita para las bendiciones. Es decir, la bendición no es en automático. Dios normalmente te pide obediencia para recibir bendición. Hay una historia en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 13, donde vemos al primer rey que tuvo el pueblo de Israel. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Saúl. Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Y dicen que era un rey alto, un rey grande. Y este rey sale a la batalla y había recibido ciertas instrucciones de parte de Samuel. Y él, en su desesperación, porque Samuel no llegaba al lugar de batalla, sus enemigos estaban levantando, se estaban reagrupando, tuvo miedo, las tropas estaban rebelando. Entonces él toma el honor o el privilegio que tenía un sacerdote, se lo adjudica a él y pide la bendición de Dios y ofrece sacrificio. Y cuando llega Samuel y ve lo que está haciendo Saúl, lo reprende y de hecho le dice que es mejor, ¿qué cosa? La obediencia que los sacrificios. Dios valora más la obediencia que los muchos sacrificios. Dios valora más el hecho de que nosotros seamos obedientes a su palabra, a que hagamos grandes cosas, a que intentemos grandes empresas, a que hagamos cosas que pueden ser fabulosas a los ojos de la gente, pero Dios quiere que todo lo que hagamos surja de un corazón que es obediente a Dios. Esta lección que Samuel estaba enseñando al rey Saúl, de hecho el rey Saúl fue desechado por causa de su desobediencia, es la que el pueblo de Israel, específicamente la nación de Judá, aprende por medio del profeta. Y es interesante porque, si tú te has fijado, ha recibido, este es el tercer mensaje que recibe la nación. Acuérdate, ellos estaban cautivos 70 años en Babilonia, y después de 70 años sale este grupo, regresa a la tierra de Judá, el templo está destruido, y salen con el único propósito de reedificar el templo. Y vimos el primer mensaje de parte de Dios, que fue un mensaje, ¿qué? ¿Fue un mensaje para dar ánimo? ¿O cuál fue el primer mensaje que recibieron? ¿Se acuerdan? Ustedes dicen que no es tiempo. Es un mensaje donde Dios les está diciendo: ustedes están haciendo lo que a ustedes les parece correcto, ustedes están viviendo bien y la casa de Dios está deshecha. Es un mensaje donde son reprendidos, es un mensaje de exhortación. El segundo mensaje que reciben es uno de ánimo, donde Dios les dice: yo estoy con ustedes. Estaban tirando barra, se les había olvidado para qué habían venido a Judá, pero yo estoy con ustedes, ánimo. Y este tercer mensaje solamente han transcurrido como unos 4 meses de que el profeta empezó a hablar. De hecho, si ustedes recuerdan, la semana anterior acababa de pasar o estaba terminando la fiesta de las cabañas o de Sukkot, la fiesta de la cosecha, que es en mes de septiembre, octubre. Este nuevo mensaje es el mes de diciembre. No ha pasado mucho tiempo. Y Dios nuevamente manda al profeta y les da este mensaje que se parece al primer mensaje. Es un mensaje de reprensión, de exhortación. Y lo que hace Dios es muy curioso, porque el profeta llega y dice: a ver, tráiganme a los sacerdotes. Y hace como un reality show, ¿no? Se los trae y hace unos panelistas, los pone ahí a los sacerdotes y dice: voy a hacerles unas preguntas. Y dice que junta a los sacerdotes en el versículo 10, dice: eran los 24 días del noveno mes, es diciembre, es el segundo año de Darío, es el mismo año donde Dios comenzó a hablarles. Dice: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Ahora, acuérdate que en esa época la nación de Israel no tenía un gobierno estructurado. Eran 70 años que habían estado cautivos, regresan. Zorobabel era un líder, era el líder político, de hecho él tenía derecho al trono, vamos a decir, venía del linaje real. Y por otro lado estaba el sacerdote Josué. Pero en términos legales, los encargados de manejar la ley eran los sacerdotes. Entonces dice el Señor: a ver, Ageo, júntame a los encargados de la ley y hazles esta pregunta. Y les hace primero una pregunta, dice en el versículo 12: si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella toca pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Esta pregunta Dios se la hace a los sacerdotes. Y para que tengas un poquito la idea de cuál era el tema, es que cuando tú ibas a dar una ofrenda, los sacerdotes tomaban la porción de carne y era santa, es decir, estaba apartada, y esa la tomaban en su vestido. Imagínate, agarraban un ribeye y luego lo envolvían así como un bebé y se lo llevaban, y ellos comían también de parte del sacrificio, pero eso era algo santo. Y le dice: ok, se me hizo agua la boca con el ribeye. Pero dice: si tú llevas ese pedazo de carne que es santo y con tu vestido tocas un pedazo de pan o toca el vino o toca algo, ¿eso se va a hacer santo? Y dicen los sacerdotes: no, la ley no lo establece así. De hecho, si tú ves en Levítico 6:27, se menciona solamente el contacto directo con la carne santifica. No puedes transmitir la santidad a través de manera indirecta, vamos a decir. Y esto, en la mente del profeta, Dios le estaba poniendo un asunto importante que quería recalcarle al pueblo. Y que es importante para nosotros. Y es este: la santidad no se contagia. ¿Sabías eso? La santidad no se contagia. Es decir, a Geo les hace la pregunta y le dice: ¿tú crees que si algo santo lo pones en tu ropa y tu ropa toca otra cosa, se va a santificar? Y ellos dicen: no, la ley no dice eso. Muy bien. Dios, a través del profeta, está llevando una ilustración a la gente que era importante que ellos entendieran, porque acuérdense, ellos estaban 70 años cautivos en Babilonia y llegan para reconstruir el templo y están pasando la difícil. Las cosechas no se han dado, los enemigos han estado molestándolos. Recuerden que por 14, 15 años la obra ha estado detenida por causa de los enemigos. Y Dios les está poniendo el dedo en la llaga y dice: cuidado, porque a lo mejor tú pensaste que como tú llegaste a este lugar y pusiste los cimientos del templo, que es santo, a lo mejor en tu mente se te ocurrió que como ya estabas en el templo santo, la tierra iba a ser santa, los cultivos iban a ser santos y todo iba a estar bien. Y Dios le está diciendo: acuérdate que la santidad no es contagiosa. Y esto es un ejemplo que es muy válido en la naturaleza también. ¿Qué sucede? Si tienes puras manzanas podridas, imagínate, en una canasta, y pones una manzana buena, ¿las podridas se hacen buenas? No. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Al revés, ¿verdad? Ok, ahorita vamos a ir a esa parte. Dios le estaba diciendo: ten cuidado con lo que estás pensando. La santidad no es contagiosa. Y el pueblo posiblemente estaba desarrollando esa idea de que como estaba trabajando en la obra de Dios, de que como estaba construyendo el templo y ya habían empezado los rituales de sacrificio, ellos dijeron: bueno, tenemos el templo, entonces ya no van a venir ningún problema a nuestra vida. Las cosechas van a estar bien, nosotros vamos a estar bien, todas nuestras actividades van a estar bien. Y el profeta les está diciendo: cuidado, porque el pueblo quizá en su mente había pensado que el templo iba a ser como un talismán. Estamos construyendo el templo, nos va a dar buena suerte, no, nos va a proteger del mal. Y es una idea que incluso el día de hoy se puede desarrollar. Estoy yendo a la iglesia, me tiene que ir bien, ya le pagué a Dios lo que le debo. ¿No se han fijado que en México por lo menos tenemos esa cultura? Mucha gente los domingos quiere ir a la iglesia, aunque se pare en la puerta. Y llega al final, se para en la puerta, se va y listo, ya la hice, ya fui a la iglesia el domingo. ¿Sí? Pero lo que le estaba diciendo el profeta al pueblo es que no, el estar en el lugar correcto no te salpica de el hecho de que tú vayas y estés en el lugar santo. No te hace santo. ¿Sí me explico? El pueblo estaba pensando eso y decía: pues ya estamos haciendo la obra, entonces nos tiene que ir bien porque estamos haciendo esto. Sin embargo, Ageo lo que le está diciendo es: tengan cuidado con los rituales. ¿Por qué? Porque si bien estaban haciendo el templo y también estaban entregando los sacrificios, pues como decíamos ahorita, existe el riesgo de tomar el ritual como lo más importante y no la obra de Dios en nuestro corazón. ¿Sí me explico? Tú vas a ver que continuamente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pero particularmente en el Antiguo Testamento, Dios advierte al pueblo de Israel contra los rituales, contra volverse a rituales que sean vacíos. No está mal en sí mismo el ritual, Dios los había ordenado. El problema era hacerlos sin un corazón correcto. De hecho, si vas a Primera de Samuel, para que veas cómo se lo dice a Samuel, Primera de Samuel 15:22. Samuel le dice al rey Saúl, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esa fue la manera en que Saúl dejó de ser rey. Que él dijo, estoy haciendo un sacrificio para Dios. Pero Dios le había dicho que no lo hiciera, que esperara a Samuel. Él pensó que el sacrificio en sí mismo lo iba a salvar, aunque su corazón no fuera obediente. Ahora, si tú vas a Jeremías, Jeremías 7:21, Jeremías 7:21, dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselos ustedes mismos. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Ese es el deseo del corazón de Dios. No es que tú me des muchos sacrificios. No es que tú me entregues muchas cosas. Lo que quiero es que me obedezcas. Ese es mi deseo, que me obedezcas, que hagas lo que te pido, que yo sea tu Dios y que tú seas mi pueblo. Y sabes, es el deseo de Dios el día de hoy también. Dios lo que quiere decirle al pueblo a través de Ageo es, no pienses que estar en el lugar correcto te hace santo. No pienses que juntarte con gente santa te hace santo. Necesitas tener una experiencia personal conmigo. Dios nos está pidiendo que nosotros entendamos eso también. Asistir a la iglesia no nos hace santos por sí mismo. Tener una familia cristiana no nos hace santos. Y muchachos, hijos, jóvenes, el que tu papá o el que tu abuelo o el que tu tía sea cristiano no te hace cristiano. Necesitas tener tu propia experiencia con Dios. Necesitas tener tu propia relación con Jesús. Y Dios quiere que nosotros lo entendamos el día de hoy. Necesitamos arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesucristo, que es el único que nos puede perdonar y hacernos santos. La iglesia no te hace santo. Trabajar en la iglesia no te hace santo. Ser el pastor no te hace santo. Qué loco, ¿no? Pero esa es la verdad. Nada de eso te hace santo. El único que nos puede hacer santos es Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, es el único que nos puede hacer santos. Ahora, Dios quería dejar bien en claro esto. Dice, la santidad no se contagia, pero la inmundicia sí, la maldad sí. Por eso hace otra pregunta en el versículo 13. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y eso es lo que dice la ley en Levíticos 22:4. 22:4 dice que si tú tocas un cadáver, quedas inmundo ceremonialmente. Tienes que purificarte. Y ahí es inmundo y vas y tocas algo, lo haces inmundo. Y esa es la realidad que podemos ver también en lo natural, ¿no? Decíamos el ejemplo de la manzana. Ahora imagínate, tú estás bien sano y dices, voy a ir al hospital, hay una epidemia, y tú te metes allí para sanar a la gente con tu salud. ¿Es posible eso? No. ¿Qué es lo que pasa? Te vas a enfermar. Eso es lo que sucede. Alguien se enferma, va con su familia, se enferma la familia, y Ageo le dice, hey, la ley nos enseña Dios nos enseña que mientras que la santidad no es contagiosa, la inmundicia sí. Tengan cuidado. Tengan cuidado, porque no se van a hacer santos ustedes, pero sí, sí pueden hacer inmundo aquello que ustedes tocan. Y es algo que nosotros vemos. Nuevamente regresa al panel de expertos, le hace la pregunta a los sacerdotes y los sacerdotes dicen, sí, va a ser inmundo, eso dice la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que Pablo también, por ejemplo, pone mucho énfasis en esto. En Primera de Corintios capítulo 5, verso 6, Pablo en la iglesia de Corinto ve que hay mucho pecado, ve que se está tolerando el pecado, y entonces les escribe, y en el versículo 6 les dice, no es buena su jactancia, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Han visto cómo se fermenta, cómo es ese rollo de la levadura? ¿Sí? Tú pones bien poquita levadura, unos granitos ahí nada más, y eso hace que la masa se infle, fermenta toda la masa. Y Pablo dice, tengan cuidado, no toleren, aunque sea poquito pecado entre ustedes, porque un poco de pecado contagia a los demás. Y sabes, es interesante porque nuevamente Ageo, ¿a quién le está hablando? El panel de expertos, ¿quiénes son? Los sacerdotes. Decíamos desde el principio que empezamos a ver este libro que Ageo se refiere a los líderes políticos, a los líderes religiosos. Y estamos estudiando Tito en los miércoles, y cuando Pablo le escribe a Tito, le dice que le hable, que empiece a corregir la iglesia con el liderazgo. Si los líderes no tomamos cuidado en el pecado, si nosotros permitimos el pecado en nuestra vida, lo vamos a permitir en la vida de los demás. Ahora, no estoy diciendo que soy perfecto, si me estás viendo así como, ¿a poco no pecas? Pregúntele a mi esposa, pero lo importante aquí es, Ageo quería que entendiera el pueblo que la santidad es algo personal, pero la inmundicia si se contagia, el pecado si se pega. Hay otro versículo cuando dice, las malas compañías o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. ¿Se acuerdan? No es bíblico, pero también es cierto. Es lo que entendemos. La cultura popular lo sabe. El juntarte con personas pecaminosas, escandalosas, se te pega. Sí hay algo que se contagia y es la inmundicia. Dice, tengan cuidado con eso. La santidad no, la inmundicia sí. Abusados, y ese es el punto que él está enfatizando allí. Ahora, el ejemplo que toma es el de tocar un muerto, porque la muerte está asociada al pecado. ¿Sí saben eso? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Por qué morimos los hombres? Porque somos pecadores. Si alguien de aquí no fuera un pecador, no tendría que preocuparse por la muerte. Pero Pablo dice que cuando el primer hombre, Adán, pecó, con el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. El pecado le abrió la puerta a la muerte se metió y la muerte pasó a todos los hombres. Por eso dice la Biblia que aun cuando no había ley, todavía no venía Moisés con la ley, la gente moría. ¿Por qué moría si no había mandamientos que transgredir? Porque ya eran todos pecadores, aun cuando no transgredieran la ley como lo hizo Adán. Todos los hombres morimos porque somos pecadores. ¿Por qué Cristo no pudo ser retenido por la muerte? Porque no tuvo pecado. Por eso Cristo resucitó, se levantó de la muerte. Era imposible que la muerte lo retuviera, dice la palabra de Dios. Ahora, como toca ese asunto de la muerte, nosotros podemos tomar el ejemplo de nuestra vida, porque en realidad nosotros estábamos muertos. Por eso en Efesios 2 dice que Él nos dio vida, en Efesios 2:1, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos los seres humanos somos cadáveres que caminan. Espiritualmente hablando, estamos muertos. Solamente Jesús nos puede dar vida. Y esa vida que Jesús nos da es lo que llamamos vida eterna. Aunque el cuerpo muera, nuestro espíritu vive y nuestro cuerpo va a resucitar para estar con el Señor por siempre. Dios no solamente, lo he dicho antes, en los miércoles cuando escudriñamos los misterios, pero básicamente lo que creemos es que vamos a estar en el cielo, no transparentes con una bata blanca y un arpa. Creemos que vamos a tener un cuerpo, porque la Biblia dice que nos va a dar un cuerpo glorificado. Así como Jesús resucitó en un cuerpo, nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado, sin arrugas, sin lonjas, sin a todo bien. Va a ser un cuerpo glorificado, glorioso para la eternidad. Dios nos dio vida. Ok, ya tenemos estas dos pistas: la santidad no se contagia, la inmundicia sí. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tenemos que irlo viendo en nuestro contexto el día de hoy, porque nosotros como cristianos tenemos que entender que nuestra santidad no se basa en nada externo. La santidad se basa en el trabajo que Dios hace en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, Pablo, cuando escribe a los Filipenses, dice que él está convencido de que Dios, que comenzó la buena obra en cada uno de ellos, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar, la va a completar para cuando el Señor regrese. Tú y yo somos santos porque Jesucristo nos santificó. Él es nuestra santificación. Cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús, Él nos apartó para Él. Ese era el significado de la palabra santo. Ese pedazo de carne no tenía nada especial. Lo único especial es que se había ofrecido a Dios, y Dios decía: esto es apartado para mí, es santo. Tú y yo hemos sido apartados para Dios cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Y ahora la santificación es una obra que Dios está haciendo en nosotros, ¿sí? Cuidado con pensar que nuestra santidad viene por lo que hacemos, o por el lugar a donde venimos, o por la gente con la que nos juntamos. Nuestra santificación no viene por allí, viene por la obra de Dios en nuestro corazón. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que enfatizan aquí es que no son los sacrificios. Yo no sé si alguna vez tú has escuchado esto: gente que dice, quiero hacer cosas grandes para Dios. Yo quiero hacer algo grande para Dios. Dios dice: no estoy interesado en sacrificios, no estoy interesado en holocaustos. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos limpios delante de Él para poder servirle. Y esa es una obra que solamente Él puede hacer. Si vas al libro de Isaías, Isaías capítulo 1, y está bien curioso cómo el Señor habla a través de este profeta. Dice el capítulo 1, verso 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no iré. Llenas están de sangre sus manos. Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Amparen a la viuda. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieran y oyeran, comerán el bien de la tierra. Si no quieren y son rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha dicho esto. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque si tú lees el versículo, regresa a Geo, al capítulo 2, y mira el versículo 14. Después de que les dijo que la santidad no se contagia, pero la inmundicia sí, el verso 14 dice: y respondió a Geo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Te fijas? Le está diciendo al pueblo que está construyendo el templo. Y le dice: ¿sabes qué? Así son ustedes. Están haciendo inmundo todo lo que tocan. ¿Qué pasó? El pueblo otra vez pensó que por reconstruir el templo, que era santo, y por estar participando en una tarea que era santa, con gente que tenía el mismo propósito, construir el templo santo, automáticamente ellos, su tierra, sus productos y la obra de sus manos iba a ser santo. Pero Dios le está diciendo: no, la santidad no viene de lo que estás haciendo. La santidad no viene del lugar en el que estás parado. La santidad no viene de la gente con la que tú te estás juntando. De hecho, les corrige esa lógica errónea y les dice: la santidad no entra en automático, pero la inmundicia sí. Solo los hombres y mujeres que han sido limpiados por Dios pueden servir a Dios con un corazón y manos limpias. Si no ha sido el caso, no importa cuánto trabajo hagas, no importa cuán costosos sean los sacrificios, delante de Dios no tienen ningún valor. ¿Sí queda claro? Si Dios no ha limpiado mi corazón, si Dios no me ha santificado, no importa cuán costosos sean mis sacrificios, ni cuán grande sea mi obra o mi trabajo, delante de Dios no tiene valor. Ahora sí, si tomamos la idea, es inmundo, básicamente. Por eso Isaías dice: ¿de qué me sirve que me traigas muchos sacrificios? ¿De qué me sirve? Estoy hastiado, estoy enfadado de que hagas esas cosas. No quiero sangre de bueyes, no quiero sebo de animales gordos, no quiero ovejas ni machos cabríos. ¿Quién te está pidiendo eso cuando tus manos están llenas de sangre? ¿Quién te está pidiendo eso cuando eres desobediente? Verso 16 en Isaías dice: lávate y límpiate, quita la iniquidad de tus obras delante de mis ojos, deja de hacer lo malo, ponte a cuentas con Dios. Y entonces sí, ven, vamos a estar a cuentas, voy a limpiar tus pecados. Y si eres obediente, verso 19, si quieres oír y obedeces, vas a comer el bien de la tierra, vas a recibir bendición. Pero no es en automático, amados. No es por lo que hacemos, es por lo que Dios hace en nuestro corazón. Las personas tenemos esa idea de que nosotros tenemos que ganar el favor de Dios. La bendición de Dios viene como una respuesta de Dios a nuestra obediencia, a cuando nosotros reconocemos lo malo que somos, la incapacidad que hay en nosotros para ser buenos, y nos acercamos al único bueno, que es Dios. Y cuando Dios limpia nuestro corazón y lava nuestro pecado, entonces podemos servir a Dios verdaderamente, porque no lo hacemos buscando su favor, lo hacemos como una respuesta a lo que Él ya hizo en nosotros, lo hacemos como una respuesta a su bondad. Solamente Dios puede limpiar nuestro corazón y hacernos santos. Mira esto: las obras santas no tienen ningún poder para hacer personas santas. Solo un Dios santo puede hacernos santos. Las obras santas no tienen poder para hacer personas santas. Solo un Dios santo puede hacernos santos. Básicamente lo que estamos diciendo es que la justicia no viene de lo que una persona hace para Dios. La justicia viene de lo que Dios hace en el corazón de la persona. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto me esfuerce yo, eso no me va a hacer justo. Solamente lo que Dios hace en mi corazón es lo que me hace justo. Y otra vez, eso es un asunto personal. No es porque tu mamá fue cristiana y amó al Señor y sirvió al Señor, eso no te hace santo ni cristiano automáticamente. No es porque creciste en la iglesia, y ese es un peligro para nuestros hijos, porque crecen escuchando y crecen sabiendo las respuestas, pero necesitan tener una experiencia personal con Jesucristo para ser santos. No es porque su papá es cristiano, o porque su papá es pastor, o porque creció toda la vida en la iglesia, eso no tiene nada que ver. Necesitas experimentar en tu corazón de manera personal el perdón y la obra del Señor para ser santo. La santidad entonces no se contagia, la inmundicia sí, y las buenas obras no santifican. Vamos a poner el cuarto punto. No sabían que había puntos, ¿verdad? Pero se me acaba de ocurrir. No. El cuarto punto, si tú ves en el versículo 15, dice: ahora pues, mediten en su corazón. Yo no sé si te has dado cuenta cuántas veces el profeta Ageo llama al pueblo a meditar. Y eso es algo que nosotros necesitamos hacer: tomar tiempo para pensar, para reflexionar en lo que Dios nos dice y en la manera en que nosotros estamos viviendo. Es importante escuchar la palabra de Dios, claro, es fundamental, pero también es importante que consideremos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo, y allí podemos ver nuestra condición, pero dice que no seamos oidores olvidadizos, que no seamos gente que se ve en el espejo y luego se da la vuelta y se le olvida lo que vio. Aquí lo que nos está diciendo es: medita en tu corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Los herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda la obra de sus manos, mas no se convirtieron a mí, dice Jehová. Mediten pues en su corazón, por segunda vez lo dice, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Mediten pues en su corazón, tercera repetición en el párrafo. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día los bendeciré. El cuarto punto es que un Dios santo bendice a sus santos. Y lo que le está diciendo el profeta Ageo es: medita, date cuenta. De hecho, este pasaje es un poco complicado, porque la forma en que está escrita se presta para dos cosas: para tomarlo en una retrospectiva viendo hacia atrás, o para verlo hacia el futuro. Sin embargo, el mensaje en los dos sentidos es el mismo. Lo que les está diciendo el profeta al pueblo es: ponte a pensar cómo estás viviendo ahorita, ponte a pensar lo que has vivido hasta el día de hoy, cómo, y así, recuerda que así comienza el libro de Ageo, cómo tu trabajo no ha rendido, cómo has cosechado muy poco con respecto a lo que siembras. De hecho, si tú ves cómo estaba la merma, dice allí en el versículo 16, venías al montón de 20 efas y había 10. Es decir, la cosecha tenías un 50% de merma. Tú ibas por 20 y nada más tenías 10. Y cuando ibas al vino, dice allí que venías al lagar para sacar 50 cántaros y allí la merma era del 60%. Sacabas 20 nada más. Lo que estaba diciendo básicamente es: si te pones a pensar, vas a encontrar una correlación en tu idea de cómo relacionarte con Dios y la manera en que estás experimentando estos tiempos difíciles. No sé si me explico. Básicamente lo que le estaba diciendo es, si piensas bien, te vas a dar cuenta que lo que estás viviendo es consecuencia de no ser obediente a Dios. Dios te está disciplinando y Dios está usando los medios naturales para que tú voltees a ver a Dios y te des cuenta de tu pecado. ¿Dónde dice eso? Básicamente el versículo 17 le dice: los herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo. ¿Sabes qué? He traído viento caliente que echa a perder las cosechas. He traído hongo, humedad que hace hongo y arruina las cosechas. He usado el granizo para que no te rinda la cosecha. Y no te has dado cuenta que eso es consecuencia de que no has sido obediente. Medita en tu corazón. Y esa es la invitación del profeta. Medita para que sepas que Dios usa las situaciones difíciles para que tú pienses. Dios usa las situaciones difíciles para que tú voltees y veas a Dios y examines tu vida y te des cuenta que si eres desobediente vas a pasar cosas difíciles. Ahora, es importante esto. No está diciendo que si eres obediente no va a pasar nada. Lo que está diciendo específicamente aquí es que Dios usa las dificultades, Dios usa problemas, Dios usa situaciones para llamar nuestra atención también y para disciplinarnos. Yo no sé si tú tienes claro ese concepto de Dios como un padre que disciplina. ¿A cuántos les ha tocado una nalgadita de parte de Dios? Nada más a dos. Ah, no, aquí hay más. Ok. Dios disciplina. Tú como padre, ¿dejas que tu hijo haga lo que quiere? Si es así, eres un mal padre, déjate lo digo. Nosotros como padres tenemos que disciplinarlo. Y dice la Biblia que como padres con errores lo disciplinamos como podemos. Pero Dios, siendo un padre perfecto, Él nos disciplina para formar un carácter en nosotros. Dice que aún mismo Jesús fue disciplinado. Jesús es impresionante porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que a Jesús lo regañaba José y María. ¿Te imaginas? Dios encarnado siendo regañado por dos personas imperfectas. No solamente eso, dice que Jesús se sujetaba a sus padres. ¿Y quién era Jesús? Era Dios hecho carne. Jesús se sujetó a la autoridad. Jesús fue disciplinado. Es más, ve por favor al libro de Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 12, nos explica cómo es esto. Dice en el versículo 5: y han olvidado ya, dice, la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Qué bonito, ¿no? Esa es la señal de un hijo, que el padre te discipline. Porque mira lo que dice el verso 7: si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se le deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Dios al que ama, disciplina. Dice el verso 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, Dios el Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Y es verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. no te agüites. Es lo que está diciendo. Te está dando unas nalgaditas. No te agüites. Es porque te ama. Dios quiere que nosotros participemos ¿de qué? De su santidad. Para eso nos disciplina. Y eso es lo que le estaba diciendo Ageo al pueblo. ¿Sabes qué? La santidad no se contagia, la inmundicia sí, las obras santas no te hacen santo, pero un Dios santo bendice a sus hijos santos. Y para eso tienes que reflexionar en tu corazón y tienes que ver cuál ha sido tu manera de caminar con Dios. Tienes que meditar si has sido obediente a lo que Dios te ha pedido. Porque cuando eres obediente, entonces su carácter se está formando en ti, entonces estás participando de su santidad. Y entonces hay bendición. Y es lo que está diciendo aquí. Ahora, dice que en los tiempos de aflicción es cuando nosotros normalmente podemos apreciar más a Dios. Porque ¿cuántos de nosotros, honestamente, cuando todo está bien, cuando no tienes problemas económicos, cuando no tienes problemas familiares, cuando no tienes problemas de salud, cuántos cuando todo está bien se acuerdan con intensidad de Dios en su oración y dice: Señor, gracias porque todo está bien, tengo presente todos los días? Dime si no es verdad que cuando estás enfermo, o cuando alguien de tu casa está enfermo, o cuando hay problemas financieros, o cuando las cosas están muy mal, es cuando te levantas y te acuestas rogándole a Dios, diciendo: Señor, ayúdame, Señor, dependo de ti. Cuando todas las cosas van bien, normalmente no nos sentimos tan dependientes de Dios. Si yo tengo una buena chequera en el banco, una buena cuenta de ahorros, cuando tengo buena salud y una familia estable, no me siento tan dependiente de Dios. Cuando tengo problemas es cuando voy y digo: Dios, eres lo único que tengo, en ti está mi confianza, dependo de ti. Y eso es lo que les estaba diciendo Ageo. Reflexionen sus caminos, reflexionen, porque Dios ha usado estas cosas para llamar su atención. Dios ha usado estas cosas para que ustedes vuelvan sus ojos y vean al Señor. Verso 18 dice: mediten pues en su corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, cuando les está hablando, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, mediten pues en su corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día los bendeciré. Los está llamando a esta reflexión. Hace más o menos 3 meses que retomaron la obra después de 15 años que estaba abandonada. Y el pueblo quizá estaba viendo y dice: oye, tenemos 3 meses de construcción, pues no veo la bendición, no veo. Pues empezamos la obra y ya ves que no ha servido que seamos tan santos construyendo esto. Y Dios le dice: hey, reflexiona sobre tus caminos. No has visto los resultados, pero Dios lo que está haciendo con estas palabras, les está prometiendo. Dice: fíjate en lo que ha pasado, fíjate cómo te ha rendido la cosecha, fíjate cómo ha sido el fruto, pero a partir de este día vas a ver que yo te voy a bendecir. A partir de este día vas a ver la diferencia. ¿Qué es lo que indica esto? Básicamente que el pueblo en esos meses había estado pensando, se había estado arrepintiendo. Y Dios por eso les dice: apunta este día y reflexiona para que veas cómo a partir de ahora vas a ver un cambio en lo que está pasando. Dios está prometiéndole la bendición. Y esto es lo que básicamente Jesús nos enseñó también. En Mateo 6:33 Jesús dijo: mas busca primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Si tú pones la prioridad correcta en tus asuntos, si tú pones a Dios como la prioridad en tu vida, no te preocupes por lo demás. Y no es una promesa de que vas a ser rico, mi hermano. A lo mejor y sí, Y si esa es la promesa, quiero que seas mi amigo. Si el Señor te bendice, te hace millonario. Pero lo que está diciendo ahí, básicamente, es que si tú pones el orden correcto en tu vida, Dios te va a suplir lo necesario, Dios te va a bendecir. La bendición de Dios no tiene que ver solamente con finanzas. La bendición de Dios tiene que ver con que sigamos avanzando en el propósito que Él tiene para nosotros. Y esa frase es una famosa frase cristiana, ¿verdad? Todas las iglesias dicen: Dios tiene algo grande para ti, ¿verdad? ¿Alguien se lo han dicho? Dios tiene cosas grandes para ti. Nunca te dicen qué es. No sé si a alguien le han dicho específicamente a qué se refiere. Pero la Biblia lo que nos dice es que todos nosotros, sí, Dios tiene algo grande para nosotros. Dice que todos nosotros estamos siendo transformados para ser como ¿quién? Como Jesús. Mira, si vas a Efesios, al capítulo 4, lo hemos leído, pero te lo voy a recordar. Dice el verso 12, Efesios 4, 12, que Dios dio dones a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere hacerte a ti y a mí más como Jesús. Ahora, si vas a Romanos 8, también repite ese propósito. En 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, cosas grandes, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para cosas grandes. ¿Qué cosas grandes? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso te escogió Dios a ti, para eso me escogió a mí. Para que tú y yo seamos hechos como Jesús, santos, para que nuestro carácter sea como Jesús, para que Jesús, dice, sea el hermano mayor entre muchos hermanos. Dios nos ha llamado para que seamos santos y sin mancha. Si vas a Efesios, al capítulo 1, nuevamente Pablo escribe y dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios tiene cosas grandes para ti y para mí, sí, que seamos santos. Dios quiere que tú y yo seamos como Jesús. Dios quiere que tú y yo seamos parecidos a Él en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, en nuestra obediencia al Padre, ¿sí? Y eso es lo que les estaba diciendo. ¿Quieres la bendición de Dios? Ok, apunta este día para que te des cuenta que yo los voy a bendecir, que Dios, operando en el corazón de una persona, la transforma para que pueda rendir su corazón completo a Dios, para que por medio de la obediencia pueda disfrutar entonces de la bendición de Dios. Si vas al Salmo 24, Salmo 24, verso 3, dice el salmista: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras, ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Y solamente Dios puede limpiar el corazón, y solamente Dios puede limpiar las manos. De hecho, en el verso 6, ahí en el Salmo 24, dice: gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Dios es el único que puede operar en el corazón para hacernos santos. Solamente Dios puede prepararnos para que nosotros podamos disfrutar de la bendición de Dios. solamente cuando tenemos manos limpias, cuando tenemos un corazón limpio, un corazón puro, es que podemos valorar lo que Dios hace, aún en su disciplina, aún en los problemas, aún en las cosas difíciles. Este pueblo, en medio de la aflicción, recibe la promesa de Dios, un Dios santo que le dice: apunta este día y reflexiona bien y fíjate, tú ves los árboles, el olivo no está dando aceitunas todavía, el granado no tiene granadas, no has visto nada de fruto todavía, pero apúntalo bien, porque yo te voy a bendecir, vas a ver la diferencia. Cuando tú obedeces a Dios, vas a poder disfrutar de la bendición de Dios. ¿Cuántos queremos disfrutar de la bendición de Dios? Honestamente, yo quiero disfrutar de la bendición de Dios en el sentido de una relación con Él. Si quieres que Dios cumpla su propósito en ti, necesitas ser obediente. Necesitamos ser obedientes. Y Dios, entonces sí, va a poder bendecirnos, vamos a poder disfrutar de la bendición con Él. Y no hay sustituto. No hay otra manera. Te puedes lavar las manos, pero no van a estar limpias. Dice que solamente Dios puede lavar nuestro corazón, Dios puede limpiar nuestras manos. Así de que, ¿por qué no te pones de pie esta mañana? Y oramos para que el Señor nos prepare. Si tú no tienes una relación con Jesús, si tú no le has pedido perdón por tus pecados, si tú no has recibido a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, vamos a invitarte para que tú lo hagas en esta mañana. Conste, yo no gano nada. Bueno, sí gano, en el cielo dice que hay recompensa, pero más que nada es para que tú puedas disfrutar de la bendición de Dios. Lo primero que la Biblia nos enseña en todo su contexto es que todos como seres humanos somos pecadores. No hay ninguna persona que sea buena. Y cuando digo buena, no me refiero a que pueda hacer cosas buenas, porque todos hacemos cosas buenas. Todos en algún momento hacemos algo por alguien y decimos: hice algo bueno. Pero cuando la Biblia dice que no hay personas buenas, lo que está diciendo es que ante Dios, aún en aquellos actos que nosotros consideramos bondadosos, delante de Dios dice que son trapos sucios, no tienen ningún valor delante de Dios, porque nacen de un corazón que no está reconciliado con Dios. Y la primera necesidad, y la necesidad más grande que tenemos todas las personas, es de que nuestro corazón sea reconciliado con Dios, que nosotros seamos puestos en una relación correcta delante de Dios. Y ningún hombre por sí mismo es suficiente para eso. Necesitamos un Salvador, necesitamos un mediador. Y la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es el Dios hombre. Él nos entiende a nosotros como personas, porque anduvo en esta tierra, porque tuvo un cuerpo, porque padeció hambre, porque padeció traiciones, porque supo lo que era cansarse, supo lo que era sufrir, lo que era padecer, pero a la vez nunca dejó de ser Dios. Y Él es el instrumento que Dios escogió para que muriera en la cruz y pagara con su vida la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Y cuando Cristo murió en esa cruz, la deuda de nuestros pecados fue satisfecha en la cruz. Pero la vida perfecta de obediencia que Jesús vivió en esta tierra nos fue imputada a nosotros. La justicia de Cristo se fue a nuestra cuenta. Por eso es que ahora dice que somos justificados por la fe, por medio de Jesús. José Machado no es bueno, no es más bueno que hace 20 años cuando nació, más o menos. No es más bueno ahora que entonces. José Machado es justo delante de Dios, porque la vida justa de Cristo se abonó a mi cuenta delante de Dios. Y cuando yo me presento ante Dios, me presento con la justicia de Cristo, no con mi propia justicia. Sé que sigo siendo un miserable, pero sé que la justicia de Cristo está en mi cuenta. ¿Cómo sé eso? Porque fue ese intercambio glorioso. Mis pecados se los cargaron a Jesús en la cruz y Jesús me dio su justicia a mí para presentarme delante del Padre. Si tú no has hecho ese intercambio, si tú no has tomado esa justicia de Cristo en la cruz, te invito para que lo hagas en esta mañana. Si te sientes más cómodo, te invito a que cierres tus ojos. Si te gusta ver, adelante. Señor, te damos muchas gracias este día porque podemos entender por tu palabra, Señor, que tú nos estás llamando a una vida de obediencia, no a una vida de sacrificios. Señor, el sacrificio que cuenta es el que hizo tu Hijo en la cruz. Nuestro sacrificio delante de ti no tiene ningún valor cuando nacen de nuestros propios deseos o de nuestros propios planes. Lo que tú buscas en nosotros, Señor, es un corazón obediente. Tú estás buscando que nosotros seamos obedientes a tu palabra. Danos un corazón, Señor, que esté humillado delante de ti, un corazón que sea obediente para contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa obediencia continua para darte gloria a ti, Señor, para que tú seas glorificado. Sabemos que tú estás haciendo esa obra de santificación en nosotros. No es por nuestro esfuerzo, ni por nuestras obras, ni por nuestros logros. Es por la obra que tú estás haciendo en nosotros, aquella obra que comenzó cuando recibimos a Jesús, cuando nacimos de nuevo, cuando confiamos en que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados y para darnos vida eterna. Señor, y cuando tú pusiste su justicia en nuestra cuenta, y podemos decir como Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Señor, gracias por ese sacrificio que nos limpia, que nos lava, que nos santifica, y por tu Espíritu Santo, Señor, que está haciendo esta obra en nosotros. Y en este día, Padre, si hay personas que no han hecho ese compromiso contigo, te pedimos para que tú toques sus vidas, Señor, para que tú, a través de tu Espíritu Santo, les muestres la necesidad que tenemos todos de pedir perdón, porque todos los hombres somos malos. Delante de un Dios santo, todos nos quedamos cortos en nuestro estándar de justicia. Solo tú, Señor, eres santo, y solamente por medio de ti es que nuestro corazón puede ser santificado y nuestra vida, Señor, puede ser fructífera para contigo. Bendice a cada uno de tus hijos, Padre, que podamos disfrutar de esa bendición de tenerte como nuestro Dios, de ser apartado para ti, que podamos tener esas manos limpias, Señor, ese corazón puro para estar en tu presencia y para disfrutar de tu bendición, Señor. Eso es lo máximo. Solamente así podemos tener una verdadera relación contigo y disfrutar de tu presencia y decir como el salmista, que a tu mano derecha, Señor, hay cosas deliciosas, que es un privilegio, una bendición y un gozo estar contigo. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.